De Holguín se unen para proteger a un vendedor de productos agrícolas. Vamos a compartir con ustedes también parte del audio de lo que recogieron las personas que estaban allí como testigos. Y hablando de Cuba, Cuba está reportando hoy 1.041 casos de COVID-19, la segunda cifra más alta en 11 meses.
Yo estaba viendo hoy la televisión cubana y una de las cosas que me alarma es la cantidad de niños, de menores de edad con COVID-19 en Cuba. Es impresionante, impresionante la cantidad de niños pequeños con COVID-19. Eso, la verdad que... Lo otro que es impresionante es, de acuerdo a lo que dijo el doctor Durán, la cantidad de personas asintomáticas, prácticamente el 50%.
Bueno, de acuerdo al doctor Durán, en estos momentos hay 23.436 personas hospitalizadas bajo sospecha, pero 4.606 están infectadas. Así se juega con los números, ¿no?
Sí, pero de todas maneras es preocupante lo de Cuba y no hay salida al final del túnel y no hay vacuna tampoco.
Están hablando de la tercera ola.
Y no hay vacuna. Uh-huh. Y no hay vacuna cuando el mundo entero de alguna manera en mayor o menor cantidad están vacunando en Cuba. Todavía apuestan a la soberana. Pero bueno, esas son las noticias. No vamos nosotros a empezar a discutir las noticias ahora. Vamos a decir que lo vamos a hacer ya solamente en unos segundos con Miriam Leiva, periodista independiente. La conocen ustedes muy bien. Es parte de este programa Las Noticias Como Son. Así que con ella, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Oye, amigo mío, por poco le quitamos los temas para discutir con Miriam nosotros.
¿Por qué?
A principio del programa, en la introducción.
No, si hay mucho de qué hablar, y sobre todo en relación a la pandemia.
Sí, señor. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Bien, no, siempre hay tela por donde cortar.
Es verdad. Bueno, vamos a la primera nota.
Bueno, varios residentes del reparto Luz en Holguín, esto es cerca del reparto Vista Alegre, para ubicar a la audiencia, impidieron que dos inspectores decomisaran varios productos agrícolas que comercializaba un vendedor en una esquina de la calle Mario Pozo, según se aprecia en una filmación difundida en las últimas horas en las redes sociales. Dos videos publicados en Facebook registran cómo los vecinos se unieron para que no se llevaran la mercancía, que incluía varios productos deficitarios en los mercados estatales. No hay que detallarlo porque la gente sabe de cuál estamos hablando, ¿verdad?
Sí.
Bueno, los inspectores vestidos con camisas de manga larga y de color azul exigieron la presencia del dueño del puesto, pero nadie respondió al llamado. Dice la información que las escenas de personas en las calles defendiendo a los vendedores particulares de multa o incautaciones de sus productos son cada vez más frecuentes, a pesar de que los medios responsabilizan constantemente a los cuentapropistas de subir los precios de la mercancía o acaparar alimentos de las tiendas para posteriormente revenderlos.
Los inspectores venían con unos casquitos así puestos porque venían en bicicleta. Tenían los nasobucos puestos, pero venían en bicicleta. Vamos a escuchar, yo creo que es importante, vamos a escuchar el audio. Es un video, claro, en radio no tenemos video, pero sí tenemos audio para escuchar lo que allí se decía. Sobre todo lo decían la gente que tenían el celular, el teléfono celular con el móvil con el que estaban filmando. Vamos a escuchar un poco, está editado, es más largo, yo personalmente lo edité para cortarlo un poco, pero tenemos el espíritu de lo que allí se decía.
Decomisar todo, que nos resuelva aquí al barrio. No, porque es un abuso, caballero, tapando el abuso. Entonces llaman a la policía. Oye, esto no se hace, esto se paga y se paga caro.
No, a mí que fue a buscarlo. Ellos no van a hacer nada.
No van a hacer nada porque para eso estamos nosotros aquí los vecinos, para defenderlo. No le van a hacer nada. Mira, la persona que vende tuvo que salir porque imagínate, no lo dejan vivir. Recógele todo.
Vamos,
arriba, nadie se va a llevar nada. En la unión está la fuerza. Arriba, vamos. En la unión está la fuerza. Nadie se va a llevar nada. Así es como se hace, nadie se va a llevar nada. Si nos unimos todo el mundo, esto no sucede. Esto no sucede, no porque es un abuso. Oye, vamos a luchar por ser mejores. Vamos a luchar por ser mejores, porque aquí lo que falta es humanidad, que no hay humanidad. Coño, ¿por qué vamos a desgraciar a un hombre? ¿Por qué motivo?
Ya, vamos a darle las gracias, ya.
Sí. Arriba. Un aplauso. ¡Eh!
Así como tenemos que hacer. Cuando estas cosas suceden, tenemos que unirnos. Hay que unirse, hay que unirse. Si todo el mundo hacemos así, esto no pasa. Pero el problema es que mirar y no reclamar. La unión está a la fuerza.
¡Ganamos!
¡Ganamos!
Bien, cuando se produce el aplauso es el momento en que los inspectores ya se van porque ellos habían recogido los productos. En imágenes están las protestas, los inspectores llegan, están buscando el vendedor de la tarima, el vendedor no está, parece que salió huyendo para evitar la multa, o salió, no sé, el huyendo lo agregué yo inconscientemente e irresponsablemente. El hombre no está, lo cierto es que los inspectores están preguntando, los vecinos protestan, entre todos recogen todos los productos que eran tomate, zanahoria, qué sé yo, recogen todos los productos en una cesta, se lo llevan, lo meten en una casa, los inspectores cuando ven que ya la tarima no existe, se van, las personas aplauden y dicen ganamos. Eso es lo que pasó en imágenes dicho en 15 segundos.
Y demuestra que la gente poco a poco está perdiendo el miedo. Voy a repetir parte de las palabras de esta valiente mujer. Si nos unimos, todo esto no sucede. Es un abuso. Vamos a luchar por ser mejores, porque aquí lo que hace falta es humanidad. No hay humanidad.
Sí, señor. Y esto denota dos cosas. Primero, lo que acabas de decir. Y segundo, la situación social de desabastecimiento que hay en Cuba, que la gente, a pesar de que está comprando un poquitico más caro por ese vendedor, está defendiendo
ellos
el producto.
Ellos lo dicen en el video.
Es que no hay nada más.
Este hombre resuelve aquí en el barrio,
sí, señor,
con las cosas que nos está vendiendo. Y ella le dice al policía, ¿por qué van a desgraciar a un hombre?
Sí, señor.
Miriam Leiva.
Sí, esto es las complejidades de este país, que es increíble, que inclusive no tiene por qué ser complejo. Sería muy sencillo, ¿no? Si liberaran la producción, o sea, a los agricultores, y pudieran producir, y liberaran también a los comercializadores que pudieran vender, y tendríamos más productos y no habría tantas colas y problemas. Hay una cuestión que yo pienso, ¿no? Y es que los carretilleros han sido, desde que permitieron, ¿no?, que existieran, las personas más vilipendiadas, o sea, más reprimidas, más ultrajadas, en el sentido de que hablan horrores de ellos, oficialmente estoy hablando, desde el gobierno y sus instituciones. Sin embargo, han sido los más persistentes, ¿no? Ellos persisten, ahí están. Hay varios motivos, ¿no?, de que al final el gobierno lo tenga que permitir. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si no, no venderías, no habría nada que buscar para comprar en los barrios, en los lugares, en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y, bueno, es ilegal y es, además, de una forma honesta, vender. Y eso ha hecho, inclusive, que muchos muchachos jóvenes que antes deambulaban y no tenían otra cosa que hacer que estar jugando dominó en las esquinas y tomando también, pues se empezaran a trabajar como carretilleros. Hoy mismo yo salí porque, bueno, ya no me quedaba aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso, y empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello, ahí no hay nada. Lo único que ha habido en los últimos tiempos ha sido las papas que vinieron por la libreta y con unas colas que, bueno, tremenda. Y ya hoy evidentemente se acabaron las papas que llegaron en ese momento, y está cerrado porque no hay nada más. Y así seguí caminando todo muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Incluso fui a un mercado, que un mercadito chiquito que es de una cooperativa, y que antes traía muchas cosas y hoy prácticamente no tenían productos, tenían muy poco y una colita, y entonces yo me fui a buscar y encontré dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció, claro, con precios altos, porque no es el precio que fija exactamente el gobierno en donde está, o sea, en los lugares donde se puede vender, y pero no eran tan caros. Y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también, y, bueno, había un carretillero. Así todo, que estaba frente al mercado este que está la cooperativa, había un carretillero. ¿Qué quiere decir eso? Que había muchas personas que no estaban dispuestas a hacer una cola de una cuadra allí para poder comprar en ese lugar, y entonces preferían ir al carretillero y pagarle un poquito más quizás, pero no tener que estar con tantos problemas, ¿no? Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a 2 cuadras, este lo tenía a un precio realmente muy razonable y se lo compré. Y así sucesivamente, o sea, esto es una cuestión de todos los días. Yo he visto, yo incluso tengo fotos de hace unos años, no me acuerdo, fue una, andaba yo por las galerías viendo una Bienal de La Habana y retraté en La Habana un policía llegar y decirle a un carretillero que no podía estar ahí. El hombre estaba con una carretilla de lo más limpia y él igual, y sencillamente llevárselo, inclusive preso, no solo decomisarle, sino le llevaban preso aquí a unas cuadras de mi casa. Tengo otras fotos de esa época igual, montándoles en una guaguita, en una... Y entonces, es una situación que es totalmente absurda, porque estas personas son los que están resolviendo la premura, digamos, de la comida en los barrios. Hoy yo pude comprar boniato no hay, vaya, es increíble encontrar un boniato en La Habana. Tenían boniato y tenían malanga, vaya, eso es algo que bueno, el mercado estatal está cerrado. Entonces, eso qué es lo que o sea, concluyo yo con eso, de que sencillamente la ineptitud del gobierno hace que pongan ahora mismo persiguiéndolo con unas multas. ¿Quién que vende en una carretilla va a poder pagar 18,000 pesos de multa así ya? O sea, que no solo es lo que decía una muchacha que entrevistaron un día en la televisión, no es que gane lo que le hace falta para vivir o para recuperar, o sea, volver a tener mercancía. No, es que cuánto tiempo tiene que estar trabajando para poder pagar una multa de tanto, de 3,000, que llegan hasta 18,000 pesos pueden llegar.
Miriam,
es la situación.
Las autoridades, para ir resumiendo un poco en esto, en realidad lo que quieren es que los carretilleros, en este caso, ¿no?, topen los precios a los productos agrícolas.
¿Que los topen?
¿Sí?
No, ellos lo que quieren es que, bueno, sí, que mantengan precios bajos y que usen los precios topados. Pero bueno, no quiere decir que los carretilleros lo estén haciendo exactamente. Es posible que tengan alguno un precio un poquito más alto. Porque, bueno, imagínense, ante la caminata que tienen que hacer y además aprovechar un poquito que las personas, o sea, que ellos tienen gran demanda, pues, lo más posible es que lo encuentre más caro que digamos, donde hay una cooperativa.
¿A quién le compran los carretilleros, Miriam?
Bueno, es posible que le compren a las mismas cooperativas que tienen, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí cerca hay una cooperativa que vende bien, Y entonces yo le pregunté a otro carretillero que está una cuadra más adelante, y bueno, vi que es que él va allí y compra y después viene y lo vende a unas cuadras, efectivamente. O sea, que eso debe ser una de las formas. Hubo un momento en que también los carretilleros iban al mercado este concentrador que le dicen del Trigal, donde se suponía que, bueno, acopio tenía para vender y venían los camiones y le vendían a todo el mundo y había un poco más de productos en La Habana, pero el Trigal lo cerraron hace unos años y, bueno, en fin, que aquí acopio va y viene y los cambios son cada vez que a alguien se le ocurre que algo mejor, pero mejor para que no funcione nada.
Increíble. Vamos, este es el ángulo de la parte de economía, de la parte logística del carretillero, del trabajo del carretillero y lo que resuelve el carretillero. Giovanni Sánchez, en su podcast Ventana 14, se refirió. Giovanni Sánchez, como todos conocen, es la directora del diario digital 14 y medio. Tiene un podcast, un comentario radial que hace todos los días. Y ella se refirió justamente a esto, pero le dio el ángulo social. Con Miriam Leiva tratamos el ángulo económico, el ángulo de lo que es la logística del carretillero, la desabastecimiento, etcétera. Giovanni Sánchez le dio el ángulo, digamos, social de esta protesta. Vamos a escuchar.
Estas mujeres mayoritariamente intentaron evitar que fuera multado el comerciante, grabaron toda la situación y después simplemente se volvieron a unir como Fuente Ovejuna para llevarse hacia sus casas y proteger los productos que estaban sobre la mesa del comerciante. Realmente es muy interesante todo este fenómeno, porque esto ocurre, señoras y señores, a pesar de la estigmatización del comerciante privado que se escucha constantemente en este país desde los medios oficiales, que están culpando al autónomo, al cuentapropista, al vendedor particular, supuestamente de los altísimos precios de los productos básicos, cuando todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo es una falta de oferta para la demanda que existe, una devaluación de la moneda nacional y otras chapuzas económicas que se han hecho en las últimas semanas y que han conducido a esta inflación, a estos precios estratosféricos para la mayoría de los bolsillos. Entonces es muy interesante cómo la gente del reparto Luz en Holguín, especialmente las mujeres, que son muchas veces las más afectadas, porque son las que, según la estructura familiar, les corresponde cocinar, poner un plato sobre la mesa, todavía en Cuba es así. Bueno, pues estas mujeres tomaron la iniciativa de proteger al suministrador y no permitir la represión, el abuso de los inspectores y de las fuerzas policiales, y se llevaron los productos a la casa bajo los gritos de vamos a unirnos, tenemos que protegernos. También cuando ya lograron pues salvaguardar los alimentos, gritaban incluso ganamos, ganamos, y aplaudieron. Los invito a que vean el video en las páginas del diario 14 y medio, porque creo que estos son señales cada vez más evidentes, de que la gente está uniéndose, confluyendo para protegerse no solamente de las políticas erradas y de las autoridades, sino también de las fuerzas del orden. Hay que estar muy atentos a todo esto que está pasando a lo largo del país, cada vez con más frecuencia, y cada vez también lo vemos con más frecuencia gracias a las nuevas tecnologías que están permitiendo que Fuente Ovejuna no solamente ocurra, sino que además se haga público.
Las noticias como son.
Muy bien, cambiamos de tema, porque Cuba, sin duda, hay una alarma sanitaria. Hay 1.041 nuevos contagios en las últimas horas, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia hace un año, y solo ha superado por los 1.044 notificados el 2 de febrero, según ha informado el Ministerio de Salud Pública. El doctor Durán explicó, a diferencia del reporte del 2 de febrero, en esta ocasión la mayoría de los casos, 1.030, son autóctonos, con solo 11 importados. Y es la cuarta vez, repito, que se supera la barrera de los 1.000 contagios diarios de la COVID, casi un año después de comenzar a detectarse en Cuba el 11 de marzo de 2020. La isla acumula 57.600 positivos, 352 fallecidos.
A mí lo que me llama la atención, ya le paso a Miriam Leiva, pero me llama la atención que después que tomaron todas las medidas dentro de Cuba, a pesar de que habían colas y la gente en la calle, las conglomeraciones, cerraron el turismo, todo esto, comenzó a bajar, estaba bajando la línea. Yo siempre digo, señores, de acuerdo al gobierno cubano, comenzó a bajar la línea. Y de buenas a primeras, esto se dispara. No, lo único que abrieron fue algún turístico en algunos polos turísticos, pero tampoco es que La Habana está llena de turistas ni nada por el estilo, en algunos polos turísticos. Y esto comenzó a dispararse y a dispararse. Y ahora, en lo que yo veo, es prácticamente incontenible lo que está pasando en Cuba. Y a esto le agrego que no se está vacunando el pueblo cubano.
Así como
que,
ya yo decía, Amado, es la tercera ola, ellos lo están diciendo, no la tercera ola, perdón, pero lo que está sucediendo en Cuba ha pasado en muchos países, Sí, muchos países, sobre todo los europeos. Mire Brasil, no acaba de bajar la nota de los positivos.
Pero en el caso de Cuba venía en franca caída.
Bueno, hay países que volvieron a subir y Brasil también, no sé. Yo sigo insistiendo, como dices tú, no aparece la vacuna, y yo creo que esto es muy importante que ya definitivamente pues comience a vacunarse, ¿no?
Y por Dios, y ojalá que esta soberana sea efectiva, ojalá. Miriam Leiva.
Bueno, es que yo no veo que los importados provengan del turismo. Porque, bueno, es verdad lo que tú dijiste, el turismo inclusive está concentrado en los polos, en los cayos fundamentalmente, y bueno, Varadero un poco, pero O sea, que no hay una ligazón, una relación entre el turismo, que casi no hay y que está muy concentrado, con estos importados. Importados, en el turismo civil los trajo a Cuba, los turistas de Lombardía trajeron el primer brote de COVID, porque, bueno, sabiendo que era el lugar donde había más COVID en Italia, pues sencillamente no suspendieron el turismo desde Lombardía y fue por donde llegó. Pero, en marzo, el 11 de marzo del año pasado. Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Que abrieron sencillamente a que llegaran, sobre todo cubanos que habían quedado varados afuera o que vinieran a visitar. Y también, bueno, otros extranjeros, hay cosas comprensibles en el sentido que, bueno, quizás necesitaban extranjeros venir a hacer negocio, inclusive que quizás tenían aquí hasta algún residencia o familiar, y otros que tenían que salir, ¿no? Pero fue fundamentalmente los que vinieron. ¿Qué pasa? Que en un inicio de esto no se exigía el análisis, ¿no? La comprobación de presentar un certificado, sino que, bueno, pues, venían sencillamente y cuando llegaba era que se le hacía en el aeropuerto y entonces además no se comprobaba de una manera eficiente, no se les daba enseguida el resultado de los análisis, que hacía que inclusive muchos salieran a la calle, porque decía que el segundo análisis era al quinto día y había quien estaba 10 días esperando y no le llegaban, y otros que se fueron sin recibirlo nunca, ¿no? O sea, ha habido muchos problemas con eso, entre otras cosas, porque se hacían muy pocas pruebas diagnósticos. Es verdad que en Cuba no había, experiencia de esto, y bueno, como en ninguna parte del mundo, pero además no había capacidad de laboratorio, ¿no?, para asumir todas esas pruebas, y en la medida en que se incorporaron más laboratorios, más pruebas, pues se ha ido encontrando más caso. Pienso que también es posible que no se hayan identificado casos antes por esa razón, y también hay cuestiones que quizás por la caída ya de la misma tensión que ya llevamos un año, pues inclusive personas que ya están hasta dañadas psicológicamente por este cierre y tantos problemas, pues hace que inclusive baje la percepción, ¿no?, de que hay que protegerse en las personas. Y sobre todo también, señores, aquí el que no salga a la calle a hacer una cola para algo, sobre todo para comer, sencillamente no come, por ejemplo. Entonces, yo no tenía deseo de salir a la calle, bueno, quizás a caminar para hacer ejercicio, pero no para ir a hacer cola o caerle atrás a los carretilleros, ¿no?, y estas cosas que tuve que hacer hoy. Es mejor quedarse en casa y cuidarse, pero no queda otro remedio, y estás viendo cola por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso ha hecho que se incremente y que se vea esta situación. También es que al estar aislando a los contactos, pues, aparecen personas que son asintomáticas y que al hacérsele un análisis, ¿no?, porque es un contacto, pues sencillamente le aparece el virus. Y también ha habido casos de que eso se ha incrementado con lo que le llaman aquí institucionales, o sea, una fábrica, una tienda, o sea, que va un trabajador allí, inclusive no tiene que ser ni un cliente, ¿no?, un trabajador de allí va y está infectado, o estuvo con alguien infectado, él se lo traspasa a los demás. Y entonces eso se va esparciendo además por las ciudades, ¿no?, y hasta por las provincias y la nación.
Claro.
Pero de todas maneras hay una situación bastante alarmante en esto que decía con los bebés. Uh-huh. Creo que eso es una irresponsabilidad mayor de, sobre todo, las madres, ¿no?
Claro.
Pero en general de la familia. Y creo que esto, bueno, ahora el gobierno, inclusive ayer en una reunión de esa que hacen todos los días, que estaban diciendo eso, que habían analizado, dijo el noticiero, como una cuestión muy importante, claro, esta situación.
Así es. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer. Ojalá que esto baje, porque el mal no lo queremos para los cubanos, seguro.
Nos vamos, pero regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El movimiento San Isidro lanza en La Habana un llamamiento para un diálogo nacional ante la negativa absoluta del gobierno a escuchar a quienes piensan diferente y discrepan del destino por el que los dirigentes cubanos conducen al país.
Precisamente hoy vamos a tener en el programa a uno de estos coordinadores del movimiento San Isidro, que son precisamente los que han lanzado, como decía José Luis, este diálogo nacional, este llamamiento para un diálogo nacional. Y uno de los coordinadores del movimiento San Isidro es Luis Manuel Otero Alcántara. Lo han escuchado ustedes muchísimas veces, su nombre repetido acá en Radio Martí, como todos conocen, lideró una huelga de hambre que fue fuertemente reprimida por las autoridades cubanas, detenidos después, y esto derivó posteriormente en que artistas se solidarizaran con las peticiones del movimiento San Isidro. Derivó en el 27 de noviembre la protesta del 27N de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, aquello con presiones para el ministro, viceministro, después otra manifestación dos meses más adelante, produce que cuando el ministro de Cultura se le da un manotazo a uno de los periodistas independientes, es decir, desencadenó toda una ola de acontecimientos dentro de Cuba, esta huelga del movimiento San Isidro, que creo que sin dudas habrá que hablar de antes y después de la huelga de hambre y la protesta de San Isidro. Pero hoy vamos a hablar precisamente de este diálogo nacional porque es sumamente interesante lo que están pidiendo.
Luis Manuel, muchísimas gracias por estar hoy acá en las noticias como son. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué hay que pedir un diálogo nacional? ¿En qué momento están ustedes? ¿Qué está pasando en Cuba que están pidiendo ustedes un diálogo nacional? ¿Y en qué consiste?
Primero que todo, tenemos que empezar como a corregir términos. La gente fuera de dentro de Cuba, cuando escucha la palabra diálogo, al momento cree que es vamos a hablar con la dictadura, vamos a ceder a lo que la dictadura quiere y demás. O sea, sobre todo, el diálogo es un verbo, vamos a dialogar. Yo creo que el diálogo está sucediendo ya. Está sucediendo en las plataformas de Cuba Decide, Somos Más, o mismo Taola, nosotros mismos, en el mismo Facebook. Los cubanos están pidiendo, los animalistas, la sociedad civil toda, los artistas, nosotros estamos pidiendo muchas cosas, estamos haciendo inclusive mucha catarsis en las redes sociales, y todo esto está generando un espacio de opinión, está generando un espacio, está generando una data de cómo el cubano se quiere ver o cómo el cubano quiere la Cuba contemporánea y la futura a nivel inmediato. De hecho, este pasó con la canción Patria y Vida y la otra canción, esa Patria y Muerte por la Libertad, no recuerdo ni cómo se llamaba, y que tuviera tantos likes, Patria y Vida, y la otra no, eso también es parte de un diálogo y un sentido. Ahora, todo eso, cómo se está llevando, cómo se está cristalizando, cómo se está llevando, cómo está dejando de ser a lo mejor una noticia. Inclusive la propia prensa saca noticias, saca comentarios, saca la carta de los militares estos de Miami, saca inclusive muchas posturas de activistas también en Miami, saca de todo, pero dentro de dos meses ya más nadie habla de mucho de las noticias que fueron antier. Entonces yo sí creo que cada uno de nosotros necesitamos generar una plataforma donde todo eso cobre una importancia, una relevancia total. Que a la gente en la calle le llegue qué cosa es la C40, qué cosa es Cuba Decide, qué cosa Somos Más, qué cosa es lo que pide la gente mismo en la calle, y generar un puente. Es lo que intentamos nosotros, Movimiento San Isidro. Más que un puente es llamar la atención sobre algo que tiene que pasar. Nosotros somos artistas, gestores culturales, lo que vamos a brindar es nuestras herramientas. Pero ahí tiene que sumarse todo el mundo, los mismos gente de la diáspora, los mismos cubanos de la diáspora. Nosotros siempre es ellos tienen que hablar a nosotros. ¿Qué piensan ellos? Porque aquí muchos cubanos, estuve hablando con un amigo que me decía, Es que muchos cubanos creen que nosotros vamos a ir a quitar las casas, a irle a quitarle toda esa mentira que ha construido el régimen. Y que nosotros digamos qué es lo que queremos, qué es lo que podemos proponer para Cuba, eso el cubano de a pie por las calles tiene que escucharlo. Y lo que necesitamos es generar una plataforma. Los informáticos generar, aplicaciones, generar páginas web. Los políticos pagados en empolvar todos sus proyectos, que fue el proyecto Varela, qué cosa es el proyecto la C40, todo eso. Nosotros necesitamos un día dedicarse, no sé, por ejemplo, yo voy a hacer un performance para que todo el mundo enfoque la vista en Rosa María Payá, que Rosa María Payá exprese qué es lo que ella quiera. El 27N, ¿qué es lo que proponemos? Porque yo soy parte del 27N también. Entonces, estamos generando una serie, una plataforma que se llama Patri Vida, donde vamos a ir interconectándonos nosotros con nosotros mismos, ya que el régimen, más allá de no escucharnos a los que tenemos una posición diferente al régimen, el régimen no escucha a la población. Porque los que tenemos una voz diferente a la del régimen, verdaderamente lo que somos es un reflejo de la realidad contemporánea, un reflejo de la población, y ellos están negando las voces del pueblo. Ellos no están haciendo caso al pueblo. El pueblo no los quiere a ellos, el pueblo no quiere más dictadura, el pueblo quiere alimentarse, el pueblo quiere salud buena para sus hijos, el pueblo quiere buena educación para sus hijos, y ellos no están escuchando nada de eso. El pueblo también quiere una ley de protección animal, una ley para la comunidad LGTBI se pueda casar. Todo eso está pasando y el pueblo está pidiendo, y la sociedad civil, los políticos, somos los artistas, los gestores culturales, somos puentes verdaderamente entre un espacio y otro. Nosotros tenemos que dialogar entre nosotros para saber qué queremos, qué quiere un santiaguero, qué quiere un dinero, y todo eso después, cuando todo eso se llega a un consenso, y yo no tener que hablar por una mujer en Holguín o hablar a través de algún un activista por derechos animales, cuando todo eso hay un consenso y hay puntos en común, que lo existen ahora mismo, lo que pasa es que el diálogo está pasando. Simplemente lo que estamos señalando como una especie de lupa sobre una necesidad que hay de cristalizarla. Cuando todo eso llegue, también, ¿cómo llegamos al Capitolio, a los diferentes lugares, 10.000, 20.000, 1 millón de cubanos, 10 millones de cubanos, cómo vamos a llegar ahí y qué le vamos a exigir al gobierno? Que se vayan, que Yascanel coja una maleta, se llene toda su ropa y se la lleve, y que deje la ropa, que no la deje, que los hijos tengan que pagar impuestos, que esto, pero ¿cómo va a pasar? ¿Va a ser un golpe de Estado? ¿Va a ser una transición? Vamos a implementar la C40, todo eso yo creo que es hora de, más allá de quejando, que nos golpean, que también eso es válido también, que nos reprimen, que nos vigilan, pero también qué queremos nosotros para Cuba y para la gente, porque la gente me pregunta a mí por la calle, ¿qué quiere el movimiento San Isidro? ¿Quiénes son ustedes? Y nos dimos cuenta que necesitamos esa conexión y decir, y yo también sabía un montón de grupos opositores que en Cuba no conozco, yo soy el mayor de Alcántara y estoy en el día a día de todo así, yo un montón de grupos opositores y puntos de vista que no conozco, bro. Entonces hay que generar plataformas, cada uno de su herramienta, los políticos de su herramienta, los activistas informáticos de su herramienta, los activistas de la comunidad LGTBI de su herramienta, los artistas de su herramienta, todo, cada uno tiene que prestar su herramienta, ponerla encima de la mesa y ver cómo construimos esta cosa alrededor de meses, cosas. No sé, esa es como la idea. Igual vamos a dar una conferencia dentro de poco para explicar un poco más sobre esto.
Claro, y sería muy bueno que lo hagas, y sobre todo para las personas que están en el interior del país y los que están fuera de la isla también. Y te recuerdo, hubo un intento ya de diálogo hace muchos años por el desaparecido Gustavo Arcos Bernes, ¿te acuerdas, Amado?
Claro.
Ya, y otros también del Movimiento de Derechos Humanos. Después vino en el 2009 Osvaldo Payá, con el llamado al diálogo.
Antes estaba Leonel Morejón Almagro, también, que estaba presidiendo Concilio Cubano en la década del 90. Pero era una reunión de opositores lo que se planteaba en ese entonces.
Claro, Luis Manuel, para hacer realidad...
Y no había internet en ese entonces.
Por supuesto. Para hacer realidad este diálogo, ¿no?, de ahora del Movimiento San Isidro, como el anterior, pues se necesitan líneas de acción y orientación. ¿Pudieras compartir con la audiencia algunas de ellas?
Nosotros, como le decía, nosotros estamos convocando, realmente el diálogo está pasando en Cuba ahora mismo. Las redes sociales son la mayor laguna o el mayor mar donde todo el mundo está vertiendo su pensar, su decir. Y muchas veces no lo estamos escuchando realmente, porque podemos tener puntos en común, pero Ánima, por ejemplo, que es un grupo también de la cultura, que también están generando como una especie de estructura, de archivo sobre el diálogo, eso mismo está estudiando todos esos procesos anteriores a nosotros, o anteriores a este momento del cual estamos viviendo. Pero también tenemos que generar una dinámica que no solamente es estudiar y que se quede en las redes sociales. Tenemos que hacer cosas, como ustedes dicen, líneas de acción desde diferentes espacios. Nosotros una de las cosas, de las muchas cosas que queremos es... Ahora mismo estamos recogiendo una especie de encuesta, una especie de data, preguntando a la gente, ¿cómo tú quieres que sea esto? ¿Qué tú quieres? existe o no existe, hay posibilidad. Estamos haciendo como una especie de data. Ahora cuando lanzamos la conferencia vamos a hablar más de eso. Vamos a hacer performance, vamos a lanzar preguntas. ¿Ustedes creen que el gobierno cubano, por ejemplo, existe un Estado de Derecho en Cuba? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú lo quieres? ¿Cómo sería? Y ahí vamos a meter un performance que detone eso y ahí se genere todo todo un diálogo realmente a favor o en contra de lo que de la realidad cubana sobre Estado de Derecho, sobre Estado, mi seguridad personal con la Cámara. Yo voy a hablar de mí, voy a hablar de mi experiencia, pero yo me imagino que todo el mundo empiece a buscar todo lo que está alrededor, una ley de protección animal, una ley de para casarse la gente, y todo eso va a ser a través de performance, y después vamos a generar otras plataformas, sean digitales, no sé, digitales, físicas, cada grupo, igual cada grupo va a generar también su grupo, ¿qué? Porque yo le digo, está bueno ya hablar por el otro. Yo no sé, la gente, los exiliados, también hay un montón de grupos, me imagino. Uh-huh. Yo no puedo hablar por una persona de 90 años que se fue de Cuba con 5 años. Ellos me imagino que van a generar también sus plataformas para solidificar y para conectar y para volver un objeto que uno pueda pasarle, un papel, un algo, a la gente en la calle, que la gente en la calle diga, ¿a dónde tengo que dirigirme yo para ver lo que va a pasar en Cuba a partir de la visión de la oposición o la sociedad civil o lo que sea? ¿A dónde tengo que dirigirme? Bueno, mira, bro, esta es una aplicación que hicieron unos ingenieros informáticos, que ahí tú la descargas y ahí te vas a encontrar todo lo que está hablado y se va a recoger a lo mejor todo lo que está en la prensa misma, las preguntas que haga la prensa, porque ahora mismo ya hay diálogo ya. Desde el gobernador dice que no está a favor de un diálogo, la otra persona que dice que nosotros somos presistas, que nosotros que dicen nosotros somos reformistas, todo eso es un diálogo ahora mismo que está pasando y todo está revolviendo.
Claro, y el gobierno cubano, funcionarios del gobierno cubano, son aceptados, pudieran ser aceptados dentro de ese diálogo que tú planteas.
Bueno, perdóname, ha sucedido que las personas honorables que han llamado a dialogar, ¿no? O han llamado a las personas a dialogar es sentarse, ¿no? Uh-huh. En dos partes y tratar de llegar a algo muy muy positivo. El diálogo casi siempre no se produce de entrada, lleva un proceso, en fin, un estudio y una determinación. Repito, han buscado otras personas el diálogo. ¿Qué te hace pensar, y voy con la segunda pregunta dentro de la que te has llamado, de que ahora sí las autoridades están dispuestas, porque anteriormente no ha sucedido, Luis Manuel?
Partimos de que el régimen no quiere dialogar con nosotros. Ya nosotros llevamos 3 años intentando dialogar y que el régimen nos escuche, desde nuestra experiencia, porque cada quien tiene su experiencia. Y ellos no quieren dialogar con nosotros. Este diálogo realmente es con nosotros. Nosotros estamos hablando de los cubanos todos. Y ellos van a tener que escuchar obligados, al final van a tener que decidir irse de qué manera, ¿entiendes? Porque ya está claro que ellos, yo no reconozco, por ejemplo, al ministro como interlocutor mío para nada. Porque es un tipo agresivo, es un tipo que no reconoció una carta que se le entregó a partir del 27N para la dimisión del ministro. Aparte, yo no voy a hablar con alguien que no me hace caso, porque al final, si yo voy a entrar a una institución del Estado, que son funcionarios públicos, ellos son funcionarios públicos, viven de mis impuestos, yo voy a reclamar algo, es para que yo salga de ahí con mi reclamo hecho. No es que yo voy a ir ahí para hablar con un papagayo, como un muchacho, y que tú me des un caramelo y yo regreso para mi casa. No. Si yo, vamos a decir, toda la ciudadanía cubana que coincide que necesitamos democracia y libertad. Yo voy a ir ahí y lo voy a decir, dame democracia y libertad. Ellos no me lo van a dar, está claro que ellos no me lo van a dar. Pero nosotros sí necesitamos dialogar con nosotros para que la gente entienda qué significa democracia, para que la gente entienda qué significa libertad, para que la gente entienda qué significa la ley, tal ley que hay que cambiar, que hay que modificar en una Cuba, que lo que pasa es que tenemos que reconocernos nosotros mismos, que nosotros somos el cambio, somos los que tenemos verdaderamente el poder. No pensar más, discúlpenme, en el régimen no escuchar, el régimen no hacer el poder de fly así, que queremos, inclusive, esa la parte que es las 30.000 personas en la calle, está claro que hay, pues es posible, pero ¿qué pasaría con 30.000 personas en la calle si no estamos preparados, si no somos capaces de tener una comunicación directa con la gente en la calle y decirle qué es lo que queremos, los representantes que vamos a hablar por ellos? En un momento determinado tuvimos la experiencia del Ministerio de Cultura. Ahí se entró y ahí podría haberse exigido más, con 600 gente fuera del Ministerio de Cultura, más todo Cuba que se removilizó. Si en ese momento los que entran, los 30 personas, los 40, los 10 que van a entrar, políticos, activistas, tienen el consenso de toda la población y tienen un punto muy claro, ya no se pongan a discutir de que si la C-40 sí, de que si Cuba decide no, de que si el Estelávila sí. Cuando hay un consenso en general que todo el mundo diga, mira, nosotros estamos cuando 10 millones de cubanos en las calles, nosotros de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos informado, Lo que decimos es la C40, y ahí mismo se entra todo el mundo y dice, mira, la C40 lo que vamos a poner aquí, se piran ahora mismo, montense en un barco y se van para Venezuela o se van para otro lugar, o se incrimina y se le mete un año preso, 6 años, 20 años, a que tenga un crimen de lesa humanidad. Yo no estoy a favor de fusilar a nadie, ni un golpe de Estado, ni mucho menos. Yo estoy a favor de la ciudadanía y la democracia. Pero la gente en la calle también, hay que darle una razón por la cual estar en la calle también, porque hubo un maleconazo, hubo ahora el 27N y ha habido muchas muestras de gente en la calle dando el berro, y lo único que falta es que la gente sepa por qué va a salir para la calle y por qué no va a regresar a sus casas, y no regresar a la casa por un poco de pollo ni por un supuesto diálogo que va a pasar 15 días después, y el régimen va a salir del atolladero de 10.000, 1.000.000 de gente en las calles con un plebiscito, una cosita de esa que ellos van a inventarse. No, el plebiscito lo vamos a hacer nosotros si la gente decide que es el plebiscito. La C40 la vamos a poner nosotros si la gente se pone de acuerdo que es la C40, no ponerse de acuerdo, pero entre los 10 proyectos generar un consenso y que la gente sepa cuando esté en las calles qué le va a exigir al gobierno de transición que esté en el momento, porque lo otro es eso, como un gobierno de transición en el poder pudiera instaurarse una dictadura también, ¿no? Porque tampoco yo confío tampoco en que esté ahí de turno sea tampoco un ángel y venga a Jesucristo y me vaya a mí ahora mismo a salvar. No, vamos a generar instituciones que vigilen la democracia.
Otero, yo tengo una pregunta porque, o sea, mirando a Cuba ahora desde el aire, ¿no? Mirándola desde arriba, se nota y se siente y se palpa un descontento popular sumamente grande. La gente ha perdido incluso el miedo, la gente se enfrenta a los policías, se enfrenta a los inspectores. Hemos visto la gente defendiendo a un carretillero, gritándole improperios a la policía. Vimos incluso después de aquellas tormentas que pasaron por La Habana, que Díaz-Canel tuvo que salir de regla porque le empezaron a gritar a Díaz-Canel ahí en regla. O sea, hay descontento popular. Ahora, ¿cómo catalizar ese descontento popular a través de una manera colegiada o de una manera, digamos, que los activistas puedan llegar y catalizar ese descontento popular? A mí me parece que eso es realmente lo que no se ha producido en Cuba.
Eso, porque la gente protesta por pollo, y la gente protesta, mira, por 2.000 pesos por pollo. La gente protestó en regla porque ya escaneó por pollo igual. La gente está a la cara por el pollo, bro. La gente hay que decirle que salir a la calle tiene que ser por la libertad, y tenemos que producir, porque también muchos a la oposición durante mucho tiempo por la falta de internet y por cosas, hemos estado desconectados de la gente. Y la gente está berriada. La bronca que hubo hace poco fue con una mujer, con un policía, por una cola de pollo. Siempre es por el pollo, siempre es por una multa, por un pastelito. Cuando toda esa molestia se le dé un uso, y nosotros somos los representantes, la sociedad civil somos los representantes de la gente, cuando nosotros seamos capaces de comunicarles a ellos por qué salir a la calle, la gente no va a regresar a su casa por pollo ni por aceite. La gente va a regresar con la libertad. Porque claro, si están 3.000 personas en la calle y le quitaron la multa al tipo, claro, todo el mundo va a regresar a su casa. Pero cuando la gente sea y tenga conciencia cívica y se alfabetice a la gente, porque eso es lo que pasa, hay que alfabetizar a la gente sobre temas culturales, sobre temas políticos, sobre el futuro inmediato de Cuba, que es un futuro de libertad. Y no y dejarle lo mismo de que... No, el diálogo es con la dictadura, el diálogo con la dictadura, bro. ¿Quién dice? Yo, el rojo no significa comunismo, diálogo no significa la dictadura, revolución no significa dictadura, son palabras que están en un diccionario y significan cosas de las cuales yo también me puedo apropiar también, y las cuales yo soy revolucionario, soy un tipo que estoy revolucionando mi tiempo, yo soy un tipo que está a favor de un diálogo próspero por Cuba, con los cubanos. La dictadura no quiere hablar conmigo, ya no lo voy a dar más atrás ni voy a mandar contigo. Ahora yo nos vamos a centrar en hablar con y para los cubanos, pero escucharnos también, porque dialogar tiene que ser, yo hablo, pero me escuchan a mí. Yo soy un ejemplo raro, porque me gusta hablar y hablar y hablar. Pero hay que escuchar también a la gente de Miami. La gente de Miami, por ejemplo, que es un ejemplo claro y lo vuelvo a repetir. Siempre la gente de Miami nos apoya a nosotros. La gente de Miami nos recarga un teléfono. La gente de Miami pone un like en Facebook. No. ¿Quién ha escuchado a la gente de Miami lo que quiere? ¿Quién ha escuchado? Esa gente que lo que quieren es aportarle a la realidad cubana y no quitarle ninguna casa a nadie con todos esos inventos adoctrinadores que repetimos a veces nosotros también sin querer. ¿Qué significa el embargo? ¿Por qué embargo y no bloqueo? Todo eso hay que alfabetizar al cubano, y cuando el cubano salga y el cubano la cubana acerca a la calle de Miami o de La Habana con esa fe del cambio, que la fe también está la rebeldía, el cubano dando el perro en la calle en una dictadura que sabe que te pueden desaparecer y me dicen 20 años. ¿Qué es lo que falta? Un proyecto, una coalición, como se le quiera llamar, el diálogo, como se le quiera llamar, un nombre, lo que sea. Eso es lo que falta para que la gente siga a un grupo que se llama Sociedad Civil Determinada, Sociedad Civil Cubana.
De acuerdo al comunicado inicial de ustedes, el diálogo nacional dice constará de varias fases. Todas ellas abordarán temas que serán objeto de las conversaciones. ¿Cuál es la fase inicial, si pudieras compartirla con la audiencia?
El inicio lo comenzamos con unas preguntas, porque como les decía, nosotros no somos nadie para hablar con la gente. La gente también tiene que haber un back and forth, tiene que haber un intercambio. Hay preguntas, ¿creen que es importante el diálogo y qué se debe dialogar? Y ahí van a haber diferentes puntos, por lo menos nosotros vamos a hacerlo desde el mundo del arte, les sigo diciendo. Estamos tocando varias puertas para que cada uno también, desde su propia plataforma, empiecen como a pensarse cómo puede cada uno hacer su espacio de diálogo o su espacio de encuentro. Entonces, esa es la primera fase, escuchar la gente que nos pasen a mandar como estos datos para hacer esas dos preguntas muy básicas. Ahora, dentro de 15 o 20 días, pues, todos estos días es buscando información con personas muy cercanas. Hoy estoy hablando con Daniel Celávila, personas muy cercanas, que tenemos como una experiencia aquí en Cuba. Y a partir de ahí, ¿cómo tú puedes generar esa historia? Un día vamos a dedicarle, vamos a hacer un Zoom o vamos a hacer lo que sea para escuchar a Daniel Celávila su proyecto. Prim, pram, a escucharla. Y entonces eso es lo que tenemos más o menos definido. Lo otro va a ir creciendo en función de lo que seamos capaces de construir ahora mismo. Imposible hacer algo sin la gente. Y dentro de esa especie de improvisación, pues llamarle que no están improvisados, nosotros hemos pensado muchísimo, la gente nos va a ir guiando, nosotros vamos a ir guiando también por la gente, somos parte de un diálogo, no convocamos un diálogo, nosotros somos parte de un diálogo que está pasando. Convocamos a una plataforma que se llama Patria y Vida, que es desde la provocación también de poner palabras incisivas en un momento determinado para que la gente también despierte y mire, coño, sí, pero podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. No queremos diálogo, sí queremos diálogo. Ya está pasando esa primera fase también.
Ese diálogo es interesante también, y te pregunto, porque en Cuba oposición pacífica hay desde hace muchos años. Hablábamos de los intentos de diálogos anteriores, etcétera, la década del 90. Recordamos el final del 70, Ricardo Bofill, con todo el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Es parte de la historia. Yo sé que ustedes los están recogiendo también para tener parte de la historia. Pero, sin embargo, hay muchos opositores, lo que le llaman estos opositores ya de vieja data, que son hace muchos años que están trabajando. ¿Querrán ustedes contar con ellos también en esta nueva iniciativa?
Claro. Primero que todo, no es una nueva iniciativa. Primero que todo, nosotros somos herederos de todo. Como le comentaba, una persona me con su cola de libertad, que también va a hablar de su cola de libertad, que es una plataforma de diálogo también, un tipo de diálogo, con el cuerpo puesto en la calle, porque solamente es que somos también... Diálogo es hablar, no, un diálogo que es corporal, un diálogo que es estar en la calle, yo al lado de una persona y que esa persona me mire, y nos toquemos y sabemos lo que tengamos que hacer, eso es diálogo, un diálogo corporal. Lo que pasa es que vengo a performance y entiendo eso, y es nuestra herramienta que estamos traduciendo también a la política. Hay un señor de 94 años, no me sé su nombre, discúlpame, que yo tengo que escribirle, y que va a estar bienvenido, todo el mundo. El que no crea en eso y que crea que tiene que ser solo en Alaska, bien, eso también se va a materializar en un objeto y se va a decir. Hay un sector que dice que quiere estar en Alaska solo con los pingüinos y con los osos polares. Y la gente va a decir, bueno, hay un sector, 1% que quiere estar con los osos polares. Ah, bien, se tiene en cuenta, mira, eso está bien aquí y vamos a dialogar. No es una convocatoria, es una unión a un diálogo que está existiendo de manera natural. Ahora tenemos que capitalizar eso. Y todo va a estar bienvenido, todo, yo, en este caso, todo el mundo. Nosotros vamos a decir, ah, no, mire, hoy vamos a ver a los opositores de la vieja guardia. No sé, alguien que tengo 80 años, le estoy diciendo, yo mismo, que estoy encima de esto y que todos los días estoy fajado, la bronca no me deja ni siquiera mirar para el lado y decir, hay una historia, hay gente que ha trabajado antes de nosotros, hay gente que ahora mismo no le llega ni un peso de jubilación ni nada por haber sido un opositor hace 30 años atrás. ¿Qué pasaría con esos opositores? ¿Se le va a dar un estipendio? ¿Se le va a dar un dinerito? El gobierno que viene de transición va a tener en cuenta a esa gente. Todo eso. Yo estoy especulando y pensando aquí ahora mismo, estoy diciendo.
Claro. Claro. Recordar a la audiencia, conversación. Diálogo es conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución.
No, y yo creo que es bueno que se haya aclarado en este programa que no se está pretendiendo un diálogo, buscar, porque la palabra diálogo muchas veces los cubanos lo interpretamos como vamos a sentarnos a dialogar con el gobierno cubano a ver qué pasa. No, ese es el diálogo que pretende el Movimiento San Isidro y esta plataforma Patria y Vida.
Es que discúlpame, nosotros también le damos demasiada importancia también al régimen. desde el primer momento que mencionas diálogo y piensas en el régimen, y todo el mundo piensa en el régimen, le estamos dando demasiada importancia al régimen. Yo creo que es en el Maestro y Margarita donde el disidente le dice al dictador, tú vas a desaparecer cuando yo te borre de mi cabeza. Y ya tú desapareciste de mi cabeza, ya tú no existes, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que dejar de reconocer constantemente de que un diálogo es que queremos dialogar con el régimen. De que es el régimen, entonces nos estamos vendiendo, nos estamos plegando, nos estamos no sé qué. Miren, no, tenemos que adaptarnos también al siglo XXI, a la cabeza ponerla de que nosotros también tenemos la fuerza de cambiar Cuba. Todo no tiene que venir del régimen, eso es mentira. La fuerza del cambio la tenemos nosotros, nosotros y nosotras.
Eso es verdad.
Uh-huh. Así es.
Muy bien.
Luis Manuel Otero Alcántara, gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer más programas de esto cuando se avance más.
Gracias a ti por invitarme.
Eso es parte de la sociedad civil. Ustedes lo hacen. Claro. Nosotros, por supuesto, y tienen las plataformas para hacerlo en este momento y después podemos hasta discutir en un futuro con otros miembros de la sociedad civil también las diferentes vías. Muchísimas gracias.
Conversábamos hoy con Luis Manuel Otero Alcántara. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,